The Box.
Las cápsulas.
La caja.
The Box.
El lugar para cambiar tus paradigmas.
El podcast que te permite ver distintos ángulos de la caja.
Estás en
The Box.
Bienvenidos a The Box, aquí Gonzalo Senosian de Combat MFA Grip y Pablo Ortiz Monasterio de AS3 Driving. ¿Cómo estás, mi querido Pablo?
Hola, mi estimado Gonzalo. Bien de estar aquí en otro episodio con un tema interesante que discutir.
Muy contento yo también. Hoy vamos a hablar del entendimiento de la mente del delincuente. Vamos a hablar de la importancia de conocer básicamente cómo opera el delincuente. Estamos hablando hace rato de por qué hace las cosas, para qué las hace, etcétera. Eso para ciertas cosas es importante, pero lo que vamos a hablar hoy y lo importante el día de hoy no es para qué ni por qué, sino cómo lo hace, cómo es que ejecuta, cómo planea, cómo estudia y entender la importancia de esto. Y ver cómo lo podemos aportar para todos nuestros análisis y nuestros equipos de protección, para todo lo relacionado con seguridad.
Pues mira, yo creo que es muy importante. Yo creo que pasamos demasiado tiempo tratando de analizar casos. Y vaya, hay libros buenísimos, ¿no? Como el de Just Two Seconds de Gavin DeBecker, es un gran libro. O sea, hay un sinfín de psicólogos forenses incluso que pasan mucho tiempo estudiando el por qué hace la gente lo que hace, ¿no? Y por qué, cómo perfilar a un delincuente y este tipo de cosas. Pero yo creo que hay una parte que se nos está pasando a los profesionales en seguridad y tiene que ver con ese paradigma de creemos que nos ponen una foto encima, enfrente, y podemos analizar qué pasó, nos ponen una situación y nos podemos analizar qué pasó basado en nuestra experiencia. Y la realidad es que en la gran mayoría de los casos no nos queda de otra, pero creo que estamos desperdiciando una gran cantidad de, no de recursos, pero una buena oportunidad de entender a través de platicar con los delincuentes. Yo creo que los delincuentes, una vez que los agarran y una vez que ya están detenidos, pues están muy dispuestos a contar el cómo lo hacían, ¿no? El qué pasaba por su mente, cuando veían las cosas, su manera de interpretar las cosas. Bueno, es lo mismo. Todos tenemos una manera distinta de ver la vida y paradigmas distintos. Y por qué lo hacían y cómo lo hacían y cuál era la lógica atrás de lo que estaban haciendo para poder llevar a cabo el delito. Y yo creo que eso tiene que ver también con el tema de con cosas que pueden pasar desapercibidas, que hace rato te platicaba yo de tema, por ejemplo, de Arismendi, ¿no? Que en el libro de Jauría, este señor Padgett, el autor del libro, explica, y aparte él cuenta la historia como en primera persona. Es un gran libro, el libro de Jauría, si le tienes paciencia, porque es un poco desordenado. O sea, es como una serie de artículos que puso junto para hacer un libro. Pero dentro de lo que él platica en su libro, en la parte de Arismendi, él dice, por ejemplo, que él le preguntaron al final cuando lo agarran, y eso sería interesante preguntárselo a Jesús Jiménez Granados, que estuvo involucrado en todo esto. Él platica que cuando lo agarran decía, bueno, es que yo no insultaba a la gente, porque insultar a la gente, pues eso nada más iba a complicar las cosas. Para todos los que estaban del otro lado, para todos los que vimos negociaciones que se llevan a cabo con él, nadie se dio cuenta que él no insultaba a la gente. Ahora también habrá que platicar con si alguien en algún momento lo supo, ¿no? Pero yo creo que ese tema de cómo lo hacen y cuál es el paradigma que pasa y por qué hacen las cosas que hacen fuera de la parte de psicología forense, yo creo que es una parte fundamental de la seguridad.
Completamente de acuerdo. Generalmente hablamos de la seguridad, de los cursos que hemos tomado o de algunas experiencias, y eso es completamente válido. Considero que muchos cursos están aterrizados a otros países y hay reglamentaciones diferentes en otros países, y para pasar esos exámenes te las tienes que aprender, aunque en México realmente no apliquen así. Pero, sin embargo, toda esa información es válida. Pero ¿qué pasa cuando vemos al ataque o a la planeación del ataque desde el punto de vista del delincuente? Y cuando empezamos a entender al delincuente en distintos países, en distintas realidades, y vemos que su proceso de ataque era completamente distinto, aunque en general tienen un común denominador, pero el poder entender cómo van planeando y cómo van desarrollando, no sé si la palabra ataque sea la correcta, pero sus delitos, sus ataques, ¿no? Como le quieras llamar.
Pues es que yo creo que es un término correcto, ¿no? O sea, pues al final pues es un ataque, aunque sea un ataque que no haya víctima, pues es el bang.
Totalmente.
Y ahorita lo único que conocemos es el right of bang. O sea, podemos analizar cuando vemos un ataque ya a posteriori, pues solamente vemos el right of bang. ¿Qué pasa en el left of bang? Es la parte que sería interesante.
Completamente de acuerdo. Y te platicaba que yo hace como 2 años, cuando fue el primer IP Summit, que fue en el 2018, ¿no?
2018, claro.
Ahí tuve la oportunidad de platicar con una persona que estuvo en la cárcel alrededor de 6 años. Una persona que cometió un delito, pero por órdenes de su superior cuando era militar, etcétera. Un tema ahí, no voy a poner a juzgar el por qué estuvo o no estuvo. Pero me decías, yo no soy delincuente, pero te puedo contar todo lo que tú quieras. Te puedo contar cómo trabajaban los delincuentes ahí en la cárcel. Te puedo decir exactamente todas las llamadas de extorsión, cómo las planeaban, cómo fueron. Y entonces, de este lado de la moneda, del lado del afectado, te voy a contar lo que él me contaba, ¿ok? Me dice, la realidad es que agarraban números al azar y se ponían a marcar con la misma historia y se acabó. No había más. Algunos ciertos ataques buscaban en internet o buscaban en cualquier lugar, tipo la sección amarilla, ¿te cuenta? Buscaban un negocio y si ese negocio podían ver a nombre de quién estaba registrado, porque al final del día esa información es muy fácil de conseguir.
En internet.
Pues ellos, pues exactamente, en internet. Entonces hablaban, es decir, oye, la agencia de autos Ford López, y te das cuenta que la agencia de autos Ford López está registrada a Joaquín López, que es el representante legal. Entonces, pues en ese momento te cuadra que tiene el nombre, seguramente la familia tiene todas esas agencias por ser Joaquín López, debe de ser el dueño y debe de ser aparte el representante legal y aparte el director. Y entonces haces tu llamada un poquito más dirigida y dices, Joaquín López, te estamos viendo, te traemos checado y si no nos das, hasta ahora te hemos cuidado, pero pues el haberte cuidado tiene un precio y tal, ¿no? Entonces es sumamente fácil y mañana mandas una carta por correo, por correos normales, y le llega una carta o algo así diciéndole, te traemos checado, y pues esa carta la manda cualquiera. Entonces, y hasta una foto de la agencia por fuera diciendo, no creas, aquí estamos vigilando que no te pase nada. Entonces, hasta ahí es muy fácil aventar una amenaza y le metes unos cuantos elementos creíbles y la persona paga un rescate o empieza a pagar.
Sobre todo cuando la persona ya te prometió pagar, pues sí, te tomas el tiempo de hacer todo ese proceso de ir a tomar la foto.
Totalmente. O empieza a pagar y deja de pagar. Y entonces en ese momento es cuando pasa esto, ¿no? Entonces él me decía, pues básicamente es al azar. O sea, el 95%, 98% de esas llamadas son al azar. Y el otro 2% que no son al azar, la realidad es que la manera en la que se hace es agarras un poquito de información de fuentes abiertas, la más básica y sencilla que pueda encontrar un niño de 8 años, y te agarras de esa y inventas una pequeña historia, un pretexto de la historia, y haces un poquito de ingeniería social y los haces pedazos. Y entonces, a diferencia de lo que todo mundo pensamos, que es que tenían cierto nombre mío y sabían dónde vivía, mucho de eso lo que hacen es, te hago una llamada primero fingiendo otra cosa, fingiendo que voy a entregar un paquete. Con esa llamada saco un poquito de información y a los 2 días te vuelvo a hacer otra llamada para que tú no te acuerdes de esa llamada de hace 2 días, pero aprovecho esa poquita información que generé y de ahí te hago toda una historia y te extorsiono. Y en realidad no tiene ningún dato que importe, no saben quién es, no saben en dónde vives. Y si saben en dónde vives, el delito que van a cometer no es irte a buscar, es extorsionarte. Pero realmente nos espantamos. Y cuando empiezas a entender el otro lado y cuando empiezas a entender cómo se generan estos ataques, pues puedes empezar a capacitar a la persona que trabaja en tu casa o a ti mismo o lo que sea para atender mejor estos ataques. Cuando en los libros podría decir otra historia, ¿no?
Pero lo que pasa es que también yo creo que el tema de los libros no es tan buena historia el que no pasa nada, ¿no? Y yo también creo que lo que acabas de decir es muy cierto. En términos de que muchos de los delitos son mucho más simples. O sea, cómo eligen su víctima, cómo planean el ataque, todo eso no es lo que vemos o lo que leemos en los libros. Yo creo que la mayoría de los delitos, y eso es importante, que son aburridos. Es una persona que se sentó afuera de una casa a observarla una semana y se dio cuenta que la muchacha salía y le ponía una piedrita a la puerta para que no se cerrara la puerta mientras ella iba por sus gansitos. Y entonces cuando la muchacha salió, pues el güey agarró y se metió. Y dice, híjole, y entonces todo el proceso de planeación y todo, pues no, resulta que era el lavacoche que se dio cuenta de eso. Ese tipo de cosas, y también desde el punto de vista de seguridad, yo sí noto, y sobre todo cuando son anónimos, el tema como los extorsionadores que son anónimos, extorsión telefónica y todo eso, tendemos a sobredimensionar el proceso de planeación y estudio y todo lo que van a hacer para atacarnos, cuando muchas veces puede ser muy simple. Y luego hablas además con la persona y te juran y te perjuran que ellos no dieron la información. Pero como dices, es tan fácil como hacer 3 o 4 llamadas para empezar a sacar información. Pero si no tenemos acceso a estos delincuentes, que eso es la parte que a mí me interesaría mucho, por ejemplo. Uno de los casos que yo platico mucho en mis cursos es el caso de Stanley Rifkin. Es un cuate que trabajaba para una empresa de computadoras, era considerado un hacker. Y finalmente le hace un fraude a un banco en Manhattan y se roba 10.8 millones de dólares. Y luego compra diamantes y lo que tú quieras. Pero se consideró durante una época el robo cibernético o el fraude cibernético más importante de la historia. Y luego cuando él cuenta su historia, ya después de que prescribió el delito, cuenta la historia y pues resulta que no. Resulta que él lo único que hizo fue hablar por teléfono al banco y en el banco le dieron toda la información. Y luego engañó al mismo banco para que el banco hiciera las transferencias, mandaran el dinero a Suiza, él ya se fue a Suiza y compró diamantes. Y todo lo organizó desde su sillón, sin jamás haber utilizado una computadora. Pero eso no te vas a enterar hasta que no hables con él.
Completamente de acuerdo. Y sí, y lo que dices es cierto. A veces hasta son aburridos, ¿no? Ahora, hay otro tipo de ataques como poner una bomba en algún lugar y este tipo de cosas sí llevan unas planeaciones distintas, ciertos secuestros, ¿no? Porque hay otros secuestros que agarran y el primero que pasó que se veía medio fácil se van sobre él. Pero sin duda hay otros ataques que llevan todo un proceso de planeación. Timothy McVeigh en el de Oklahoma tardó más de 6 meses. Ahí no me acuerdo cuál es el otro que tardó más de 2 años. O sea, sí hay sin duda ataques y es interesantísimo conocer ese proceso de planeación del atacante. Por ahí tengo un artículo en Seguridad en América que habla de 2 artículos que hablan de eso. Pero no cabe duda que es importante estudiar la historia. Y es importante estudiar, pues, lo hablamos el otro día, ¿no? Qué interesante sería irnos a meter a un reclusorio, seleccionar a ciertas personas que cometieron ciertos delitos y exprimirles toda la información que podamos exprimirles y después usarla, esa información, más que como un tema amarillista, como un tema de qué tienen en común, qué podemos aprenderles y cómo podemos ejecutar eso en planes de seguridad.
El tema ahí que yo veo y es una, en algún momento lo platiqué con otros profesionales de seguridad es, ¿cómo le haces para sacar esa información sin que estés educando a los malos, ¿no? O sea, porque dices, bueno, pues se vuelve la universidad. O sea, si yo voy y filmo a Arismendi o filmo a Caletri o filmo a cualquiera de estos grandes delincuentes en la cárcel, saco todo su modus operandi, toda su idea de cómo llevaban a cabo el delito, cómo elegían a la víctima, por qué este sí, por qué este no. Esas cosas que podrían ser muy interesantes, pero ¿cómo haces para que no se vuelva eso una universidad del delito? O sea, ¿dónde está esa línea, esa delgada línea que pasa de un caso de análisis a alimentar de ideas a los malos, ¿no?
Totalmente. Hay que ver nada más cómo aprovecharla y cómo usarla. Fíjate que yo te diré, hay 2 cosas que para mí son sumamente importantes, pero así muy importantes. El conocer de primera mano del delincuente cómo opera y por qué opera así, o cómo operó y por qué operó, porque sí te puedes ir a un poquito a la historia y aprender de la historia, o si pudieras, incluso me contaron, yo no sabía este reportero, hay un reportero español que se metía mucho, se infiltraba en el narcotráfico, no se infiltraba, él pedía permiso, entonces lo invitaban y entrevistaba a narcotraficantes y demás, como lo hizo un poquito Kate del Castillo, ¿no? Con el Chapo, que fue que ella lo pues le pidió y al final del día se juntaron, como haya sido, da igual la historia, y lo acaban de matar a este español que te digo. Pero esa información que puedes ir recopilando durante o después de los delitos es muy interesante. Hay varias entrevistas en YouTube a delincuentes de que se meten a casas o que hacen otro tipo de delitos y te cuentan cómo hacen las cosas y es muy interesante. Y el otro tema muy importante es pensar como delincuente. No sé si has oído el término de Red Team. Hay distintas aplicaciones en el Red Team. Hay exámenes de pruebas de penetración y hay distintas cosas. Se usa mucho, el Red Teaming se usa mucho en el tema cibernético y contratan mucho empresas con la intención de pedirles que irrumpan en sus sistemas electrónicos, básicamente en sus servidores. Y entonces tú contratas una empresa y esa empresa va, estudia cómo está tu empresa, la estudia, pero completamente desde el proceso de planeación de un ataque. Es decir, yo como director contrato a esta empresa, no le digo a mis empleados de esta empresa y ellos van a ver cómo demonios se pueden meter dentro de mi servidor. Y entonces te cuentan pues cómo van entrando, qué tipo de mails, qué tipo de correos electrónicos van mandando a manera de phishing. El primero que lo abrió, pues ya entre una parte, y el otro que lo abrió ya entre otra parte, etcétera, ¿no? Esto, repito, se usa mucho en el tema cibernético, pero también se usa mucho para muchas otras cosas. Entonces, si yo voy a hacer un equipo de protección ejecutiva y quiero ver cómo le harían para secuestrarme, pues genero una planeación, te empiezo a estudiar, veo por dónde te voy dónde te podría yo secuestrar, y probablemente ese día vas a hablar con el que te contrató, que sería el principal. Y el principal le va a decir a su gente: hoy necesito que no vayamos armados. O ese día les va a cambiar los cartuchos a las armas para que sean cartuchos que nada más sean, o les va a poner pistolas que no disparen. Alguna cosa así para que el ejercicio sea seguro, pero sin que los escoltas sepan que se va a dar un intento de secuestro. Y entonces o se da un intento de secuestro que es bastante radical, y yo no solamente he sabido de una vez que se lleve a cabo incluso el secuestro, pero muchas otras veces lo que haces es le generas un reporte y le dices: mira, aquí, ¿te acuerdas que este coche se paró frente a ti y tú le empezaste a tocar el claxon y hasta tus escoltas se bajaron a gritarle y él ya nada más se arrancó y se siguió? Bueno, justo ahí cuando se bajaron ellos era el momento de que de ese coche bajaran tres personas, eliminaran a tus tres escoltas, porque el coche que estaba atrás, no sé si lo notaste y lo grabas todo, ese coche que estaba atrás era una camioneta que traía gente que se bajó, tus escoltas ni se enteraron porque ellos estaban enfocados en pelear con el coche de adelante, se volvieron a subir y entonces en este video les demuestras cómo pudiste haberlo secuestrado ahí, y entonces te haces un reporte de cómo planeé, por qué, en qué estuvieron fallando, quién sí estuvo atento, quién no hace su trabajo, etcétera, ¿no? Y para mí este ejercicio del Red Team a nosotros nos lo han pedido mucho en instalaciones. Y pues te enteras a gente dedicada a seguridad que sabe su trabajo. De repente te das cuenta que vas cortando un cablecito, le revientas todos sus sistemas electrónicos y puedes empezar a hacer daños, desde daños físicos nada más al edificio, o puedes infiltrarte.
Es que acabas de dar en un punto muy bueno. O sea, los sistemas de seguridad que están implementados, de seguridad física, que muchas veces no tienen una lógica. O sea, tú como director de seguridad, digo, como profesional de seguridad, te puedes parar muchas veces en lugares donde tienen un exceso de seguridad y decir: esto es lo más fácil de violar, sobre todo seguridad residencial y todo eso, que ponen excesos de seguridad para darle tranquilidad, porque la seguridad que molesta le da tranquilidad a los inquilinos, pero dejan un chorro de espacios abiertos para entrar y salir, y digo, cualquier delincuente que pudiera saber, que pudiera tener un mínimo de información, lo podría saber. Pero entonces, ¿en qué te basas? En darle tranquilidad a los inquilinos, decir: no, pues ¿sabes qué? Vamos a poner guardias armados a la entrada de Bosque Real, por ejemplo, es un caso, ¿no? Tienes guardias armados a la entrada de Bosque Real. Y dices: pues sí, los inquilinos se sienten muy cómodos y están muy contentos porque hay un guardia armado en la entrada de un residencial, pero mira, ahí no hay dinero, per se, o sea, no es un banco. Sí hay dinero a lo mejor en las casas, pero no debería de haberlo. No hay valores físicos así como para sacarlos. No es un lugar en donde esperas un comando armado que llegue. La mayoría de los robos van a ser silenciosos. Entonces, ¿de qué te sirve ese señor armado que está en la entrada? Porque además, si se pone a dar de balazos, pues se va a poner a dar de balazos enfrente de los inquilinos, ¿no? Los vas a poner en riesgo. Pero la gente duerme mejor porque está ahí.
De acuerdo.
Sin embargo, no voy a hablar de las vulnerabilidades de Bosque Real como tal, pero al rato voy a tener una demanda ahí.
A varios encima de ti.
Oye, brother. Pero sin embargo, vas a otros lugares en donde dices: oye, pues mira, está muy padre, tienes toda una caseta de vigilancia ahí, tienes el guardia, tienes todos tus procedimientos, que les chequen la cajuela, que todo eso. Pero cualquiera puede entrar en el coche de un inquilino con la etiquetita y pues no tienes manera de saber nada. Yo incluso puedo traer el inquilino en la cajuela, ¿no? Y traigo mi tag, pues entro y entro hasta la cocina. Pues no tienes manera de identificarlo. Entonces hay muchas vulnerabilidades que yo creo que, no quiero decir que una contrarreste a la otra, pero si entiendes cómo piensan los delincuentes, que esa es una parte importante, ¿no? O sea, si entiendes cómo le estaban haciendo los delincuentes, qué son las cosas que buscan, y dejamos un poquito de lado a lo mejor la seguridad aparente y la seguridad de decir: ah, no, pues es que está el mono aquí como debe de estar, y es que esto es lo que dicen los lineamientos y todo eso, yo creo que la seguridad podría ser bastante más eficiente. Y un gran ejemplo que a mí siempre me llama la atención, y yo creo que es un gran caso de estudio, es el caso de John Hinckley. Cuando John Hinckley intenta matar a Reagan, realmente nadie sabía absolutamente nada de él. Ese día se enteraron de que existía John Hinckley. Después, cuando platicaron con él, ya además de que lo declararon clínicamente loco, y no, realmente no se fue a la cárcel, además no mató a nadie. una de las cosas que se enteraron es que él llevaba meses siguiendo a Jimmy Carter antes que a Reagan. O sea, su primera idea no era matar a Reagan, era matar a Jimmy Carter. Y bueno, tenía muchas ideas. O sea, él ya, dentro de sus ideas de impresionar a Jodie Foster, pensó en secuestrar un avión. No pudo. Pensó en suicidarse enfrente de ella. Nunca se pudo acercar a ella. Entonces dijo, voy a matar a un presidente. Y resulta que sí se pudo acercar a los presidentes. Estuvo siguiendo durante meses a Jimmy Carter. Finalmente no pudo matar a Jimmy Carter. Y estuvo siguiendo durante meses a Reagan hasta que el día que tuvo la oportunidad la llevó a cabo. No hubo planeación. Cero planeación. Tuvo una oportunidad y la tomó.
Ahora, su proceso de planeación, esto es muy importante porque el proceso de planeación siempre creemos que es de meses, pero el proceso de planeación puede ser de segundos. Los carteristas tienen un proceso de planeación de segundos. Se suben cuatro al metro, entre los cuatro ven quién está arriba o desde abajo ven quién se sube y quién va distraído. Están parados cerquita de para subirse y están viendo quién desde lejos viene caminando y cómo viene caminando. Y al que ven que va a estar distraído y que se va a subir, se le suben y se le empiezan a pegar. Entonces se le pega uno o dos, y una vez que se le pegan estos dos, probablemente uno ya da la señal de ataque. Perdón, desde lejos tantito estudian en dónde puede traer su cartera, en dónde puede traer sus documentos. Y una vez que lo estudiaron, nada más se le pegan, hacen lo que tienen que hacer, reparten en dónde quedó la bolita cuando le quitan las cosas y luego se bajan. Entonces sí llevan un proceso de planeación que puede ser de segundos o de minutos. Y seguramente el proceso de planeación de él pues fue así muy sencillo, ¿no? Pero lo que sí hubo un proceso de planeación fue a otros presidentes que dices que los estuvo siguiendo. ¿Es correcto?
A Carter, sí, claro, le estuvo siguiendo a Jimmy Carter.
Entonces, y otra vez, el por qué y el para qué. O sea, Jodie Foster últimamente quedaría secundaria. ¿Estás de acuerdo en este tema?
Jodie Foster nunca ni se enteró.
No, claro. Pero el que él lo haya hecho para impresionarla, pues eso no, nos da un poco igual cuando vamos a estudiar el cómo frenar este tipo de ataques, porque tú no puedes estar viendo la mente de todo mundo diciendo, a ver, ¿pensará que querer quedar bien con un artista? El tema es, lo puedes hacer durante el ataque, que la probabilidad es bajísima, y la probabilidad es más alta es durante esa planeación a ese ataque. Entonces, el cómo lo hizo, pues yo creo que hay veces que es un poquito no tan relevante como lo hizo cuando es algo muy rápido, pero lo que sí pudiera ser sumamente interesante es cómo es que siguió a Jimmy Carter. ¿Lo siguió tanto tiempo? ¿Cómo lo siguió? ¿En qué estados lo fue siguiendo? Si nada más fue en uno. ¿Qué vio de la seguridad de Jimmy Carter que fue lo que le impidió a él llevar el ataque a Jimmy Carter? Entonces también puedes sacar qué vale la pena de un equipo de seguridad y qué vale la pena. Y dentro de cuando fue el ataque con Reagan, bueno, ¿qué vio él que se le hizo fácil atacar en ese momento? ¿Cómo es que lo esperó? ¿Cómo se coló entre la gente? ¿Cómo se coló con un arma? Toda esa parte, pues es interesantísima estudiarla.
Estamos hablando a lo mejor de otras épocas, pero ¿a poco si tú te dedicaras a cuidar presidentes, ¿a poco no sería un gran asset poder tener acceso a John Hinckley y preguntarle, oye, ¿cómo le hiciste para seguir por mes? Todavía en el proceso de la historia que se conoce, porque no tenemos, que me imagino que el servicio secreto deben de haber exprimido toda esta información del
seguro.
Pero todavía en el proceso lo arrestaron en Pensilvania, creo, porque lo encontraron con un arma. Entonces el güey se regresó a su casa sin un peso y así, como ya derrotado, pues no pudo matar a Carter. Y entonces pues juntó lana, ta, ta, ta. Y entonces decidió que ahora pues mejor se iba a matar a Reagan porque pues, ya había cambiado de presidente. O sea, todavía lo volvió a intentar y lo tuvieron arrestado y nadie se dio cuenta. Entonces esa parte a mí me parece extraordinaria. La tener la oportunidad de hablar con los delincuentes. Hay una persona que se llama Jesús Jiménez Granados, que por cierto lo quiero invitar al Summit. Él fue el fiscal especial para la seguridad de las personas. Y lo que es fascinante de Jesús es el que él le tocó meter a la cárcel a varios de los grandes secuestradores que hubo en México. Entre ellos a Andrés Caletri, y en alguna vez en el Encuentro Nacional contra el Secuestro y Extorsión en Jurica, nos contó la historia de Andrés Caletri. Cómo él se volvió desde ser costurero, que eso tenía eso era similar a Arismendi. Arismendi también tenía algo, un taller de costura, una cosa, con su hermano Aurelio. Pero cuando agarran a Caletri, pues él cuenta toda su historia de por qué se volvió delincuente en base a que le dieron un cheque sin fondo, se quedó sin lana, se salió a robar carteras, luego de ahí se fue a robar bancos. Y y cómo se dio cuenta, y también en la historia de Arismendi, que también Jesús la tiene muy clara, el cómo, por ejemplo, a Jesús se dio cuenta porque a su cuñada, al parecer, le secuestraron a una persona en Guerrero, Y les pidieron $1,000,000 y ellos iban a pagar, pero luego llegó la policía y los convenció de no pagar porque iban a llevar la negociación y ta, ta, ta. Y ahí él dijo, oye, pues eso está muy fácil.
Cuéntame tantito la de Caletri así por encimita, porque si te acuerdas en el curso que damos de conciencia situacional, yo explico que la gente de no ser delincuente puede volverse delincuente de la noche a la mañana. Y es algo que no pensamos y es algo que dices, no, es que esta persona ya ha conmigo trabajando 20 años. ¿Y eso qué tiene que ver? No importa que lleve 20 años. Sin duda me daría más seguridad a alguien que lleva 20 años no, contigo y no te ha robado nada, a alguien que no conoces. Pero eso no quiere decir que por eso no pueda volverse delincuente. Y entonces cuento yo un proceso de cómo alguien se puede volver delincuente. Cuéntame así rápido lo de Caletri. Yo no sabía que era un costurero y de la nada no le pagaron y entonces lo vio fácil y se volvió este secuestrador.
Sí, fíjate que antes Caletri tenía un taller de costura y al parecer le hicieron un pedido importante en aquella época. Cuando le hacen este pedido, él era un pedido que requería más dinero del que él tenía disponible. Entonces lo que hizo fue empeñar cosas, pedir prestado dinero, etcétera, etcétera, para comprar los materiales, para hacer el pedido. Hace el pedido, surte el pedido y la persona esta le paga con un cheque sin fondos. Y él en la desesperación, y se le desaparece, obviamente ya nunca lo puede encontrar, y él en su desesperación decide salir ahí en la lagunilla incluso a robar carteras, güey. Entonces empieza a robar carteras y se empieza a dar cuenta que no hay consecuencia. Y bueno, y eso es algo típico, ¿no? De cómo un delincuente que nunca ha sido delincuente de repente se puede volver delincuente profesional. Pues es la impunidad de que tú sales y la primera vez pues te cuesta mucho trabajo. Igual que la primera vez que cuando tenías 15 años o 14 años y sales a algún lado y vas a hablar con una niña y te pones nervioso y la primera vez es muy difícil. Yo así me imagino la primera vez de Caletri robándose una cartera. La segunda vez es más fácil, la tercera vez es más fácil. Cada vez empieza a volver más fácil hasta que él evoluciona al tema del robo de banco, según tengo entendido. Y en el robo de banco se da cuenta que pues es mucho más fácil secuestrar, porque el robo de banco es cuando tú robas un banco, pues tu botín es muy bajo, ¿no? Te llevas 3 y 15 mil pesos de la caja. Cuando si te secuestras a una persona y te aguantas un mesecito, en aquel entonces se sacaban $1,000,000 en un promedio de 21 días. Y como él estuvo, hubo varios, ¿no? El otro, el Maserat, que incluso tiene ahí cierto parecido con la persona que acaban de agarrar en Celaya. Que él, por ejemplo, lo que hacía para estudiar a las víctimas es, se ligó a una señora que tenía una casa en Bosques de las Lomas, que vivía en Bosques de las Lomas, y se logró ir a vivir con ella. Le decían el Maserat porque le gustaban los Maseratis. Y lo que hizo fue secuestrar a todos sus amigos. O sea, le pegó a toda la comunidad judía que tenían nexos con esta señora, los estudió desde ahí, así se daba cuenta quién tenía dinero. ¿Cómo te das cuenta de eso si no platicas con él? Si el señor no lo hubieran agarrado, si hubiera muerto en Bosques de las Lomas, casado con su señora, con su Maserati, evidentemente, porque le iba muy bien, y nunca hubieras tenido, pues sí, esa es la realidad, nunca hubieras tenido manera de enterarte, ¿no? De cómo funcionaba.
Es increíble cómo te puedes infiltrar así y puedes hacer pedazos la seguridad de alguien y la tranquilidad de alguien.
¿Y cuántos de esos casos no existirán? ¿Y cómo te cuidas de eso si no platicas con este señor?
Totalmente de acuerdo. ¿Cómo te cuidas de eso y cómo cambias tu paradigma, ¿no? Porque te aseguro que todas estas... O sea, sería interesantísimo platicar con algunas también de las víctimas, porque yo creo que la información de la víctima también es importante, y que te digan, oye, tú lo sabes, en muchos casos de secuestro y en muchos casos de esto, y como lo habla Gavin de Becker también en sus estudios, es, oye, y pues ahora que lo veo... Como que siempre me preguntaba de mis cuentas de banco y como que siempre me preguntaba y siempre me preguntó este tipo de cosas raras. Entonces empiezas a entender también que el delincuente necesita cierta información para ver si vales la pena como su cliente, ¿no? Porque para él eres negocio y eres su cliente. Y entonces empiezas a entender que personas que se meten en ciertas preguntas y son insistentes en ciertas cosas, pues puedes empezarlo a ver como una probable amenaza. No quiere decir que sea una amenaza, pero una probable amenaza. Y tienes tú que empezar...
Aunque sea gente de tu mismo círculo.
Gente de tu mismo círculo. Y tienes que empezar a aprender hasta dónde abres la boca uno. En el libro que me regalaste de Human Hacking, que se los recomiendo mucho, habla de distintas maneras de meterse en la cabeza de la gente. Y en una de esas habla de cómo esta persona llega y dice, hoy le voy a sacar el PIN del banco a alguien. Y se sienten en el restaurante con otro amigo y se ponen a hablar en voz alta y dicen, no, pues es que para mí es muy fácil. En este caso, el caso que él cuenta, pues aparte dice, nunca me había sido tan fácil sacar esta información, pero en este caso fue fácil. Entonces se sienta con su amigo en el restaurante y le dice, oye, es que no puede ser, ya no aguanto más. Ya es la tercera vez que me hackean y siempre cometo el error de poner el 7 del 10, que es mi fecha de nacimiento, ¿no? Y entonces pues, también te dice que obviamente esa no es su fecha de nacimiento ni su PIN. Y dice que en la mesa de al lado lo estaban oyendo unas personas y la esposa le dice al esposo, ya ves, te dije que no pusieras tu fecha de nacimiento. Deberías de hacerle como yo, que pongo la de mi hija y la mía. Ejemplo, el 10 y el 12, porque ella es de octubre y yo de diciembre. Entonces, para mí es mucho más fácil acordarme de 10-12 en mi cuenta de banco. Y dices, no puede ser que el de al lado lo dijo así. Y entonces el esposo le contesta, no, tú estás mal. Mi fecha no es la de nacimiento. Mi fecha de nacimiento es el 1 de marzo, pero mi clave es el 7 del 12. Entonces estabas tú mal. Y entonces ahora el esposo ya también le dijo. Y en eso dice, pero me sorprendí cuando el mesero se para y dice, a mí también siempre me pasa lo mismo y me piden que la cambie. Pero para mí lo más fácil es mejor poner las primeras dos letras de mi mascota y los últimos dos no sé qué. Y entonces también la dice él y dice de qué banco es. Y me choca que me pregunten el nombre porque como yo me tengo un nombre raro y me llamo Paz y da su nombre. Y entonces luego es muy molesto que me lo pregunten. Y dice, es increíble cómo tres personas me dieron ahí su PIN sin darse cuenta y nada más lo aventaron. Y al final te dice, pero si yo hubiera llegado directo a preguntarle a estas personas, oye, ¿cuál es tu PIN de banco? Pues claramente no me lo hubieran dado. Entonces, es fácil sacar información, es interesante entender cómo trabaja la cabeza y cómo te pueden ir exprimiendo información. Y entonces entender el proceso de ataque, entender el proceso de la víctima y entender a los que han estudiado esto y cómo trabaja la mente ante estas situaciones es valiosísimo. Y me gustaría hablar de este tema porque me parece interesantísimo. Este año, como bien lo sabes, vamos a traer a Olivera Sirkovic, que es parte de la pandilla, no quisiera poner, del grupo.
De la organización delictiva.
Exactamente. De la organización de los Pink Panther. ¿Nos quieres contar un poquito qué son los Pink Panther?
Pues mira, los Pink Panther es una banda internacional de robo de diamantes que se hicieron famosísimos y les puso Pink Panther la Interpol, porque como no tenían un nombre para la banda, les pusieron Pink Panther por dos razones. Una, porque siempre se la andaban escapando al inspector, porque era una banda muy interesante, era una banda que estudiaba muchísimo a sus víctimas, estudiaba muchísimo a los gerentes y a los directores de las organizaciones a las que les iban a pegar. Muchas veces llevaban a cabo...
Y a los establecimientos.
Empecé por establecimientos, pero después, y a los gerentes, a los directores, porque muchas veces lo que hacían es que iban a través del director, ¿no? Llegaron a, por lo que entiendo y por lo que he leído, llegaron a perpetrar varios secuestros express de cierta manera, pero lo interesante de cómo funcionaba esta banda es que nunca dispararon un arma, nunca mataron a nadie y siempre hicieron sus delitos muy quirúrgicamente, llegaban al lugar donde tenían que llegarlo y se llevaban las joyas y luego además evadían a Interpol y evadieron a Interpol durante años. La agarran, porque igual que en la película del inspector Clouseau, la Pantera Rosa de Peter Sellers, que es muy buena, le encuentran el diamante adentro del bote de crema. Es una película muy vieja, mucha gente no la ha visto, pero si no la han visto, véanla, es muy simpática. No sé si la película se inspiró en ella o si ella se inspiró en la película, pero la idea es que la agarran con el diamante, ya sabes, diamante de este tamaño, de no sé cuántos quilates, adentro de un bote de crema, y es como la agarran a ella. Sin embargo, muchos otros siguen desaparecidos y siguen pelados. Fueron muchos millones de dólares los que se robaron. Ella cumple su sentencia en Serbia, tengo entendido, y... ya sale, pues obviamente ya sale reivindicada y ahora como tema de reivindicación o como tema de regresar a la sociedad, quiere compartir su experiencia. Y compartir su experiencia implica saber cómo hacen todo este sistema de inteligencia y cómo le hacen para llevar a cabo asaltos armados en donde se sobreponen a los sistemas de seguridad, tanto electrónicos como personal de seguridad, sin tener que disparar una sola vez en la historia y siempre, todos, el 100% de sus ataques fueron exitosos.
Oye, nada más cuando dices el secuestro, más bien era privación de la libertad, ¿no? Tengo entendido que el secuestro...
No, dije secuestro express.
Pero no cuando es secuestro piden un rescate, pero cuando nada más te levantan es privación. Digo, da igual para el tema.
No, todo secuestro es, sí, pues ya son términos legales, ¿no? Pero todo secuestro es una privación ilegal de la libertad.
De acuerdo.
El secuestro express, pues es una privación temporal. Una cierta teoría desde el punto de vista de seguridad. Es que, mira, en realidad no debería de haber una diferencia entre secuestro y secuestro expreso. Al final los dos son una privación ilegal de la libertad.
Completamente de acuerdo.
Simplemente en seguridad decimos uno es por rescate y el otro es un asalto alargado. Aquí no necesariamente era por rescate, aquí era parte del plot para atacar a un establecimiento, sacar el beneficio y los soltaban siempre ilesos, jamás lastimaron a nadie.
Exacto, se los llevaban porque era parte del plan, probablemente o para que no lo siguieran o para que de ahí lo que fuera. Pero no era un tema de voy a secuestrar a alguien y luego pedir dinero por él. Eso no era el tema y no era el tema de lastimar a nadie. Su tema era agarro joyas sin lastimar.
Y la única manera que vamos a saber si por qué se los llevaban o cómo se los llevaban o si los guardaban o no los guardaban, pues es ir a oír a Olivera.
Al IP Summit 2021.
Al IP Summit. La verdad es que, mira, igual como todos los años, ¿no? Cuando, como decíamos, bueno, ¿cómo vas a aprender del teniente coronel Dave Grossman? Pues tienes que ir a uno de sus cursos y si nadie te invita a uno de sus cursos, tienes que traerlo a México y pues, creo que funcionó muy bien. ¿Estás de acuerdo que si quisieras ir a oír a esta mujer, pues a menos de que vayas a Serbia, hables serbio y te inviten a uno de sus conferencias, pues no tienes muchas oportunidades de hacerlo, ¿no?
Y te voy a decir una cosa, a ver, tener acceso a ella también es un tema difícil porque al haber robado tantas joyerías y tanto dinero, yo creo que, a ver, aquí estoy hablando de más, pero su cabeza podría tener un precio. O sea, hay mucha gente que no la quiere. Eso sí te lo puedo asegurar, porque si a mí me roban mi joyería, no la voy a querer ni tantito. Pero
sí, a mí no me importa que haya pagado 7 años en la cárcel.
Exacto. Entonces va a ser un tema interesantísimo, ¿no? Traer, eso es lo que se busca en el Summit. Para los que no saben de qué estamos hablando, el IP Summit empezó hace 3 años. El año pasado no tuvimos por el COVID, pero es un evento de protección ejecutiva de 2 días en el cual se hace un taller. Juntamos alrededor de 300 personas y se viene a hacer relaciones interpersonales, es decir, protectores de toda la República e incluso de otros países vienen, se conocen, intercambian teléfonos, intercambian información. Y yo sé de varias personas ya que cuando han ido a otro estado de la República le hablan a ese protector y él les hace una, puede ser que se apoyen con él con una avanzada o por lo menos les da un panorama de cómo está la situación y muchas veces incluso los apoya a hacer su protección, ¿no? Entonces es un evento que se hace en muy buenas relaciones públicas, es un evento que hay speakers extraordinarios, vienen también de varios países, vienen a hablar de distintas cosas.
Bueno, este año va a estar especialmente espectacular, ¿no? O sea, ya tenemos a Byron Rogers, ya tenemos a Christian West, ya tenemos a
Olivera.
Olivera.
Sirkovic. Entonces va a ser un evento increíble y en el caso de Olivera vamos a escuchar todo lo que ella hacía para robar un establecimiento. Cómo es que pensaba, cómo es que estudiaba los lugares, cómo estudiaba la gente, cómo mandaba gente infiltrada para estudiar. Todo este tema es de sacar una libreta y anotar todo eso para tú mismo, si te dedicas a la seguridad, hacerle eso a tus establecimientos o a tu cliente y decir, ay, jole, visto desde aquí, veo que me pueden pegar de 90 maneras distintas y hay que empezar a cuidarme. Entonces yo creo que va a ser un año especial en el Summit. Yo, todos los años han sido especiales porque siempre ha habido algo nuevo y diferente y este año no será la excepción.
Como siempre, la idea es pues romper paradigmas, ¿no? Cambiar paradigmas y además pues, subir el esquema de cómo debe de ser un evento de esta magnitud. Y pues yo creo que este año no va a decepcionar en lo más mínimo. Yo creo que va a ser el mejor evento que hemos tenido. Y y aún con el tema de COVID del año pasado decidimos que no era un evento virtual. Tiene que ser un evento presencial. Este año, todavía más allá de eso, el tema de es tan confidencial y tan crítico lo que nos va a platicar que incluso estamos ya pensando en ni siquiera grabarlo. Se tiene que hacer ahí, los que van, la escuchen, van a salir con la información y esa información no se va a volver a repetir.
Perdón, hablabas de Iván. Iván, para los que no saben, Iván es nuestro socio en el IP Summit. Los tres iniciamos ese proyecto y Iván es de Serbia. Entonces tuvimos la oportunidad que a través de... Bueno, Iván tuvo la idea y a partir de sus contactos en Serbia logró tener acceso y logró invitarla y que ella aceptara. Entonces yo creo que es una ocasión única para un evento único. Entonces va a estar muy, muy interesante.
Pues sí, y además hay varias otras sorpresas. Yo, si pueden, métanse ahí a la página del IP Summit, que es ipsummit.com.mx. Regístrense.
Nada más, IP Summit es E de Ernesto, P de Papa, S de Sierra, U de Unión, M de Metro, I de India, T de Tango.com.mx. EP Summit. .com.mx.
Correcto, tienes toda la razón.
De todas maneras, lo vamos a poner.
Vamos a poner ahí en los comentarios.
No importa en qué plataforma estés escuchando esto, si te metes a los comentarios del podcast, va a venir ahí la dirección. Me gustaría ya cerrar esto y espero que hayamos despertado en ustedes la curiosidad de empezar a pensar como delincuentes. No importa, incluso si tú eres un empresario que no tiene seguridad y estás escuchando esto, piensa cómo podrías tú mismo entrar a tu casa. Hace poco supimos de un robo que se metió, bueno, y en el podcast, no me acuerdo si en el pasado o hace dos podcasts.
El 5, sí, en el episodio 5.
Ya no sé ni decir podcast. En el episodio 5 con Alejandro Broma, extraordinario profesional de la seguridad, justamente hablamos de este tema y de cómo se metieron en un lugar rapeleando y se metieron por una terraza. Es increíble. Y yo en mi LinkedIn subí ayer a una persona que se sube 4 pisos por la pared, va brincando y se va subiendo 4 pisos como si fuera Spider-Man. Y entonces creemos que por lo alto que está tu balcón, pues no se van a meter. Y ya tampoco es realidad eso. O sea, ya no podemos creer en la seguridad de los 80s. Estamos en otra era. Y justamente, pues la idea de este podcast es que cambies tus paradigmas, que te salgas de esa manera de pensar y que te actualices a lo que está pasando el día de hoy. No sé si quieres cerrar con algo más, Pablo.
Pues no, yo creo que es un tema interesante. A mí es un tema que me apasiona. Ojalá algún día tengamos chance de poder tener acceso a más información de esto. Pero bueno, ahorita se nos presenta esta gran oportunidad. Pues obviamente pues no hay que desperdiciarla, porque no creo que volvamos a tener la oportunidad de traer a una mujer de la altura de Olivera. Y pues bueno, yo creo que eso concluye el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Nos encantan los comentarios. Por favor, mándenos los comentarios que puedan tener, buenos o malos. No, aquí nadie llora. Y pues todo, cualquier comentario nos ayuda a crecer.
Oye, Pablo, como digo en los cursos, déjenos los comentarios que quieran. Al fin los malos los vamos a borrar.
Sí, entonces, nadie los va a leer, pero déjenlos.
No es cierto. No. Ustedes déjenlos. No es cierto. No los borramos porque es importante. Nos ayuda a crecer, a mejorar esto. Si tienen algún invitado que les encantaría escuchar, si tienen un tema que quisieran escuchar, bienvenidos a sus comentarios, por favor. Este es el episodio 6 de The Box. Pablo Ortiz Monasterio y Gonzalo Senosiain. Nos vemos en el episodio 7.
Buenas noches.
The Box.
La escápula.
La caja.
The Box.
El lugar para cambiar tus paradigmas.
El podcast que te permite ver distintos ángulos de la caja.
Estás en
The Box.